Casagua presenta EcoGeeks. Tu programa de agua, energía, emprendimiento, sustentabilidad y tecnología con Luis Maleón y Agustín Castillo.
Muy buenos días a todas, a todos y a todes. Estamos aquí nuevamente en su programa favorito de sustentabilidad, agua y energía. Ya lo saben, en Promo Estéreo, a través también en colaboración con Casagua. Y bueno, ya bien sabe también el nombre, EcoGeeks. Y bueno, el día de hoy estamos para platicar de cosas que creo que nos pueden involucrar e interesar a todas las personas para tener también un estilo de vida más sustentable y poder transitar hacia pues una movilidad más apropiada para incluso nuestra propia salud, también para andar cuidando el medio ambiente y entre otras cosas. Pues bueno, el día de hoy me encuentro con Agustín, como siempre.
Hola, muy súper feliz de estar aquí, igual con nuestro invitado que justamente ahorita lo vamos a presentar.
Y así es, bueno, hoy me encuentro con Virgilio Pasotti, un amigo, pues también que nos ha acompañado en varios espacios para platicar acerca de temas de agua, de participación ciudadana y que también en otros momentos nos hemos encontrado en otros espacios de comunicación. Hola Virgilio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y ahora me tocó ser el invitado.
Ahora te tocó ser el invitado. Ahora estamos cambiando las piezas del juego porque ahora nos vamos a divertir contigo. Virgilio es comunicador y activista y bueno, él busca incidir a través de la creatividad en las políticas públicas para precisamente cambiar el destino de la ciudad, promoviendo la movilidad sustentable, los espacios públicos, la igualdad y la diversidad como un medio para mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, él es amante de las bicicletas, él es amante de todas estas cuestiones de movilidad sustentable y bueno, es el día del cual hoy vamos a hablar de esto. No hemos tenido un programa previo para hablar de estos temas, pero igual, como bien saben, aquí nos encanta hablar de innovación, tecnología y precisamente mejorar la calidad de vida de las personas a través de los recursos naturales. Entonces, pues bueno, bienvenido Virgilio. No sé, me gustaría que nos empezaras a comentar, a introducir un poco qué es la movilidad sustentable, porque esto también se está convirtiendo en una tendencia a nivel global, pero también en México. De hecho, estábamos platicando previamente de que se va a ver una expansión en temas de, bueno, ha habido una expansión de movilidad y de hecho creo que en la Ciudad de México a lo largo de esta administración también ha habido muchas iniciativas, ¿no?, para mejorar la calidad. Por ejemplo, hemos visto que se ha abierto las líneas del cablebús, se han cambiado los trolebuses, tenemos también metrobuses que funcionan a través de biodigestión. Entonces, bueno, me gustaría que nos platicaras un poco para que también la audiencia empiece como a detonar también su cabeza y entender esto que es la sustentable.
A ver, y sobre todo entenderla a nivel ciudad, ¿no? Que son estos grandes concentradores de personas a nivel mundial. Las ciudades pues están ahorita, digamos que repoblándose. Yo creo que el 50% de la población a nivel mundial vive en las ciudades y es por ello que las políticas públicas de todos los gobiernos, repito, a nivel internacional, se han encaminado en reducir estas distancias, ¿no? A través de programas de desarrollo urbano, con una densificación controlada, la famosa verticalización, para generar menos viajes, pero sobre todo también renovando los sistemas de transporte, repito, en México, a nivel nacional, pero sobre todo en algunas ciudades del país. Y creo que obviamente, bueno, la de México es el mejor ejemplo y es donde más se ha hecho en materia, ¿no? También en Guadalajara, Monterrey, igual apenas empieza ya con un año que están por cumplir con un gobierno digamos que diferente a la inercia con la que venían sido gobernados, por ejemplo, en el norte del país, pero particularmente en Nuevo León, es que se están ya cambiando un poquito las cosas, ¿no? Pero sí, la Ciudad de México, en nuestro país, por excelencia, es la que se ha venido involucrando más en estos temas. ¿Por qué? Bueno, pues porque es la ciudad más grande, no únicamente del país, sino del continente, prácticamente. Concentramos tan solo en la Ciudad de México 8 millones de personas, y si hablamos de la zona conurbada, el Valle de México, la zona metropolitana del Valle de México, pues estamos hablando de 22 millones de personas, ¿no?
Y que resulta también justamente un reto para la misma ciudad, ¿no? Por temas de, pues también la densidad poblacional, pero también para, pues para el acceso a estas vías, ¿no? Porque finalmente, por lo que yo puedo observar, la concentración de la movilidad, tal vez, por ejemplo, en términos de sustentabilidad, pues sigue estando orientada al centro de la Ciudad de México, ¿no? Dígase, o bueno, no sé si tú tuvieras alguna otra perspectiva.
Sí, a ver, las ciudades no se pueden transformar de la noche a la mañana. Este proceso, pues, ha llevado prácticamente más de 15 años, me atrevo a decir. Yo creo que el momento en que esta ciudad empezó a transformarse fue a finales del 2005, ¿no? El inicio de la construcción, por ejemplo, de un sistema de transporte nuevo en la capital, como lo es el Metrobús, ¿no? El confinar un carril exclusivo para transporte público y que además fuera efectivo, porque los carriles exclusivos existían desde que teníamos como sistema de transporte a la Ruta 100, pero no eran carriles que fueran ni respetados ni tampoco eran los apropiados para generar un mayor movimiento de personas, ¿no? Siempre se habla de esto, ¿no? Tratamos de mover personas, no autos.
Claro.
¿No? El mayor número de personas en el menor tiempo posible y con la mejor eficiencia y calidad, ¿no? La transformación creo que empezó ahí con las líneas de Metrobús. Y después la ciudad se vino a transformar muchísimo entre 2006 y 2012, ¿no? Sí. La expansión de este mismo sistema de Metrobús, la llegada y la entrada en operación de Ecobici y de la infraestructura ciclista como tal, que no fuera una ciclovía o una, como antes las llamaban, ¿no? Ciclopistas, sí. ¿No? Que te llevan a pensar que esto es un tema recreativo y
sí,
no.
Que va más allá, sí, del uso cotidiano.
Claro, a partir de 2010 que empieza a funcionar en operaciones el sistema de bicicletas públicas Ecobici aquí en la ciudad, es que nos damos cuenta que el usuario la utiliza para ir a trabajar y no únicamente a modo de clúster, ¿no? Como cuando fue el primer lanzamiento, la primera fase del programa, que estaba limitada a las colonias Roma, Condesa y una parte del centro, y hasta su segunda expansión fue que empezó a detonar ya como un sistema que movía a las personas para una actividad económica, para ir a trabajar, para ir a consumir, para ahorrarse tiempo y obviamente para generar menos viajes en auto, ¿no? Y también, dicho de paso, mucha de la gente que utiliza el sistema público de bicicletas, no nada más aquí en México, en otras partes de América Latina, del país y del mundo, deja el transporte público, ¿no? Entonces también es importante verlo desde esta perspectiva, porque estás liberando espacios de en el transporte público para las personas que no se pueden mover en bicicleta, ¿no?
Claro, sí. Y que ahorita, por ejemplo, me gustaría preguntarle a Agustín, porque Agustín ha tomado la gran decisión de también transitar hacia una movilidad más sustentable, porque ahora todos los días utiliza,
claro,
bicicleta. Felicidades. Para venir al trabajo. Pero, por ejemplo, ¿no? En mi condición, la distancia sigue siendo una gran limitante. Sí. Pero Agustín, no sé, igual compártele a la audiencia, ¿por qué tomaste esta decisión? ¿Qué fue lo que te hizo tomarla, ¿no? Desde un sentido más personal, ¿no?
Sí, claro. Y no, bueno, justamente como es en este sentido de movilidad sustentable, de justamente encontrar transportes que puedan ser más amigables con el medio ambiente, ¿no? Igual creo que es una problemática justamente esto que estamos viviendo ahorita, todos los contaminantes que hacen los carros, todos los transportes, ¿no? Por ejemplo, yo me movía antes en carro, pero pues justamente ya ahorita al desplazarme mucho más cerca, pues se me da la posibilidad de pues justamente ir a mi trabajo en bici, ¿no? Y pues también hay aquí, creo que justamente es una cuestión de desigualdad, ¿no? O sea, las periferias pues justamente sufren este tipo de problemáticas. Yo vivía justamente en una periferia cerca del aeropuerto, entonces justamente vivía como esta problemática en donde no existían este tipo de transportes, no existía, bueno, este tipo de transporte sí, ¿no? Pero no existía como este este tipo de movilidad, ¿no? Hacia justamente lo que comentabas, ¿no? De venir a la periferia y tener como tu trabajo por el centro. Esto no es posible moverte en bici como desde las periferias, ¿no? Aquí justamente creo que también me gustaría poner sobre la mesa esta parte de desigualdad, ¿no? Desigualdad urbana. Y bueno, justamente ahí me gustaría preguntarte, Virgilio, ¿qué hacemos al respecto? O sea, ¿ponemos más transportes? ¿Ponemos más ciclovías? ¿Qué dirías ahí justamente que podría solucionar como es esta parte de desigualdad?
A ver, paradójicamente, las zonas de la ciudad en donde la gente más se mueve en bicicleta son las periferias. Es el oriente de la ciudad, Iztapalapa, Tláhuac, son las zonas en donde se generan más viajes en bicicleta, ¿no? Según las encuestas de origen-destino, que digamos que se hacen cada 10 años, ¿no?
Sí, sí.
Pero es una constante, ¿no?
Sí, sí.
Y van en aumento. A mí me da mucho gusto que, por ejemplo, este gobierno se preocupó justamente por estas periferias. Se han hecho dos ciclovías grandes en el oriente y otra más en Xochimilco, por cierto. No, claro, siempre existe la crítica, muchos de los tramos del recorrido tal vez son ciclocarriles, pero la misma configuración y el mismo desarrollo urbano de estas zonas te hacen prácticamente imposible confinar un carril exclusivo para las bicicletas. Sobre todo cuando son vías secundarias y que son, digamos, que terrenos relativamente accidentados. Entonces no puedes negar el acceso a un vecino a que entre con su vehículo a su calle, ¿no? Por muy estrecha que sea. Entonces, pero al ser estrechas, ¿no? Se vuelven unas calles un poco más lentas y el tema del ciclocarril es una estrategia que ha funcionado y que al menos le da la prioridad a las personas que circulan en la bicicleta sobre quien viene en auto, ¿no? Al menos está la señalización. Ya claro. Si lo respetan o no, ese es otro tema, es un tema cultural.
Sí, claro.
Llevamos 70 años en esta ciudad que no se hacen exámenes de manejo prácticamente reales y efectivos, ¿no? Porque antes sí se hacían, pero la verdad es que siempre la corrupción de por medio hacía que te saltaras el examen, ¿no? Pero creo que sí se ha avanzado en este sentido, con la incorporación también de algunos carriles que muchos los hemos criticado, los carriles bus-bici, que en su momento, prácticamente hace 10 años, fueron una solución para empezar a sensibilizar a la gente de que los carriles de transporte público se compartían con bicicletas que no eran exclusivos para el auto, pero que hoy por hoy existen ya otras opciones, ¿no? Que perfectamente puedes utilizar y no, digamos, que jugarte también la vida circulando al lado de un camión de al menos 5 toneladas, sí. ¿No?
Creo que nos estamos yendo a corte con unas buenas, pues una buena visión de lo que es la movilidad sustentable. Me gustaría que regresando pudiéramos platicar ahora como de esta parte que también se relaciona con la exigencia de los derechos por un medio ambiente sano, por una movilidad pues accesible, pero también, ¿no?, el activismo que existe totalmente detrás pues de las condiciones de, por ejemplo, de los ciclistas, ¿no? Porque creo que es un movimiento muy fuerte. Entonces nos vamos a ir a corte con la canción de The Change, Intentar, una canción que le gusta mucho a nuestro invitado el día de hoy.
La carta no está a nuestro favor. A mí me dolería que dieras adiós. Yo preferiría que te quedaras y me abrazaras. Yeah, yeah. Tal vez de nada vale yo pedirte perdón. A mí me dolería que dieras que no. Y si lo volvemos a intentar, y si te abrazo una vez más, sé que te va a gustar. Y pa' no te voy a soltar. Que me vuelvas a mirar, vivo con la esperanza que te vuelvas a encontrar en mí. quieres que te quiera. Quiero que me beses como quieres que te bese. Somos humanos y hacemos estupideces. La mía es más grande, fue intentar olvidarte. Y quiero que te quedes pa' que veas cómo se siente. Recuerda buenos momentos cuando éramos valientes. Ver atardecer así que nadie nos moleste. Ver cómo oscurece el día más bonito si te atreves. Y mandas ahí lo que sentimos crece. Y vivimos cosas que no enloquecen. Esta vida es corta porque no se atreve. Y yo me atrevo. Y mandas ahí lo que sentimos crece. Y vivimos cosas que no enloquecen. Esta vida es corta porque no se atreve. Y yo me atrevo. Y si lo volvemos a intentar. Y si te abrazo una vez más, sé que te va a gustar. Y pa' no te voy a soltar. Y si lo volvemos a intentar, si no volvemos a besar, frente de todo el mundo, hagámoslo notorio, olvide el que dirá. Y mandas ahí lo que sentimos crece, y vivimos cosas que no enloquecen. Esta vida es corta porque no se atreve, y yo me atrevo. Y mandas ahí lo que sentimos crece, y vivimos cosas que no enloquecen. Esta vida es corta porque no se atreve.
Estamos de regreso en su programa Kazawa Eco Geeks en colaboración con Promo Estéreo. Igual les recuerdo que tenemos un número en cabina por si nos quieren hacer una pregunta acerca de este tema súper importante de movilidad. Es el 55 8411 4085. También estamos en Facebook e Instagram Live por cualquier cosa o comentario que nos quieran hacer. Y les recuerdo nuestras redes, que es kazawa.mx. Y bueno, Virgilio, me gustaría también que nos contaras acerca de tus redes para que también, si alguien tiene alguna pregunta o acerca como este tema, que se pueda acercar contigo. ¿Cuáles son tus redes?
Ahí mándenlos a Twitter, arroba pasotti, guión bajo, y en Twitter, así, en Instagram, así, tal cual, arroba pasotti.
Contenido de calidad pueden encontrar ahí.
Sí. Mucha foto. Y pues bueno, justamente estamos hablando acerca de esta parte de movilidad, ¿no? Estas desigualdades, igual creo que en el corte estábamos hablando como acerca de un tema, ¿no? Justamente súper importante esta parte de la educación, que falta educación tanto de, pues, todos los que usan un transporte, falta esta educación, pero creo que también ya nos estamos moviendo un poco más hacia generar una mayor conciencia, ¿no? ¿Qué podrías decir como en ese sentido? A ver, ¿qué faltaría?
Sí, creo que hay una mayor conciencia. Uno, a ver, en el tema de la sustentabilidad, yo, por ejemplo, si tengo auto, lo uso poco o casi nada. Prefiero moverme en transporte público y o en bicicleta el 80% de las veces. Cuando realizo un viaje más allá de los 10 kilómetros, prefiero utilizar el metro o ahora el trolebús, que la verdad es que ampliaron el número de líneas, renovaron las unidades y es una forma, la verdad es que muy fácil para desplazarte y además muy barata, porque el trolebús es de los transportes públicos más baratos. Sí, por un tema de conciencia ambiental, ¿no? No, el yo ir solo en el vehículo y al pisar el acelerador saber que está generando una contaminación únicamente para yo desplazarme, cuando puedo ir a las zonas que me traslado aquí en la Ciudad de México perfectamente en bicicleta sin generar una sola
emisión,
partícula,
¿no?,
o emisión contaminante, pues la verdad es lo que me llevó desde hace ya, claro, casi 20 años, a moverme únicamente en bicicleta. Prácticamente desde 2005 que no utilizo el auto ya para moverme, para mis traslados en ciudad y fuera también. La verdad es que prefiero utilizar un autobús de línea si es que tengo que ir a algún lugar, no muy lejano, que no dependa del avión, ¿no? utilizar un autobús, lo mismo, ¿no? Tenemos que... prefiero quemarme estas millas viajando para irme de vacaciones que diario.
Claro, y que creo que suena muy inspirador el hecho de también pensar, ¿no? O sea, también poder hacer este clic en el sentido de que si no estás usando un automóvil en particular para simplemente tu persona, decir, me estoy ahorrando emisiones de gases de efecto invernadero. Creo que eso es algo que bueno, viéndote a ti explicarlo aquí, es como de, bueno, pues sí, tiene razón Virgilio. Creo que eso es algo que finalmente es como esa parte de generar la conciencia. Claro. Y que creo que, pues bueno, ahí es donde normalmente sucede esta limitante en todas las personas, ¿no? O sea, que me gustaría preguntar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esa experiencia particular tuya la podamos reproducir en tales personas que se ven negadas, ¿no? También incluso hablar un poco de los miedos, de enfrentarte tú como persona ciclista, tal vez frente a él, pues finalmente, ¿no? Frente a otros transportes, ¿no? Los camiones, los taxistas, el automovilista, el cochista, ¿no? ¿Cómo también podemos hacer que las personas se sientan seguras al utilizar este tipo de movilidad?
Y ojo, no es un tema de privilegio, porque siempre dicen, es que se mueve mi bicicleta porque viven en la Condesa. No, a ver, la gente que vive, y lo hablabas, en la periferia, yo mismo viví muchos años en el Estado de México, y la verdad es que era más efectivo utilizar el transporte público que utilizar el auto. Claro, un transporte público inseguro, ineficiente, pero a pesar de todas esas carencias, aún lo era más que el auto, ¿no? Tan solo por los costos. Porque pues imagínate recorrer 30 kilómetros para llegar tan solo a la zona de Indios Verdes en auto, pues ya te aventaste más de una hora de camino, ¿no? Peleando con el estira y afloje con los demás automovilistas, pagando casetas en muchos de los casos, ¿no? Mucha de la gente que vive en el Valle Norte del Estado de México, Coacalco, en la parte de Villa de las Flores, en la parte norte de Catepec, Ojo de Agua, justo donde ahora está el aeropuerto, ¿no? A mí la verdad es que me da mucha risa cuando la gente dice que está lejísimos, y porque no sabe que más de 2 millones de personas se trasladan a la Ciudad de México a trabajar todos los días desde esa zona, ¿no? Hoy existe el Mexibus, hoy existen otros sistemas de transporte que han venido a reforzar justamente el gran problema de transporte público que hay ahí en el Estado de México. Pero, repetirlo, no es un tema de privilegios, no es un tema... Es que tú vives muy cerca de donde trabajas o nada más te mueves en ciertas colonias. Creo que todos tenemos una rutina y con base en esa rutina tú vas eligiendo el tipo de transporte público o el tipo de movilidad digamos que empate más con tu vida, ¿no? En mi caso, la mayor parte de las actividades son Colonia del Valle, Nápoles, Roma, Condesa, Centro. Pocas veces voy a Santa Fe, y si voy a Santa Fe utilizo el antes era el Ecus, ahora es el sistema RTP, que refuerza como esta parte de trayectos. Hoy tenemos un Metrobús Línea 7 que nos desplaza prácticamente hasta la zona, hasta la entrada de Las Lomas, a la parte de Polanco, y que, repito, no... La gente que vivimos en la ciudad y en la zona centro no tenemos pretexto para no movernos o en transporte público o en bicicleta. Y la mayor parte de los viajes, casi más del 50%, es de los viajes de la zona metropolitana son menos de 7 kilómetros. Entonces, la mitad de la gente que al menos usa auto para moverse puede prescindir del auto para poderse mover en otro medio, porque únicamente recorre diariamente 7 kilómetros.
No, y que en ocasiones tal vez moverte en la zona centro termina siendo incluso un ahorro de tiempo o hasta de energía, porque bueno, luego también estar parado en el tránsito sabiendo que pues tal vez hacia donde tienes que llegar está menos de 10 minutos en bicicleta, pues también creo que incluso hasta te ahorra ciertos corajes, ¿no? ¿Cómo se integra la movilidad en la Ciudad de México? Porque entiendo que tal vez... a lo largo de, bueno, como tú has mencionado, de estos últimos años se han empezado a integrar diferentes sistemas, pero todo se integra, por ejemplo, desde una misma central de pago, o quizá hay que hacer, hay que transbordar para otros, para integrarte tal vez del tren ligero al metro, no sé, o crees que ahí todavía hace falta profundizar esa integración.
Van en camino, pero se ha avanzado bastante, sobre todo estos últimos 4 años, desde que salió la tarjeta de movilidad, que fue prácticamente en el 2011, se han venido, integrando a estos sistemas de pago, diversos sistemas, ¿no? A ver, empezó con el tema del Metrobús y el metro, ¿no? Se fueron extendiendo los sistemas para pagar con la tarjeta de movilidad, aunque mucha gente seguía dependiendo, digamos que de los pesos y de los boletos para ingresar, lo cual hacía obviamente un poco ineficiente el llegar, pasar a la taquilla, formarte, ¿no? Luego entrar al pasar el torniquete, etcétera.
Sí.
Y poco a poco se han ido sumando otros sistemas, ¿no? Hoy el gran reto es integrar esta tarjeta única de pago también al Estado de México, también al Mexibus, también al Mexicable, pero sobre todo a los sistemas troncales de transporte que llegan a la ciudad, ¿no? Y la red de transporte concesionada, que históricamente han trabajado bajo el esquema de hombre camión. Cada chofer, digamos que es dueño de su unidad, y va toreando, y va esquivando, y va rebasando en la pelea diaria por el pasaje. Y ellos, pues, no tienen un sistema de pago centralizado como lo tiene el Metrobús, que aunque son diferentes empresas, entran a una misma, digamos que, caja de compensación, y ya después, pues, los sistemas electrónicos, afortunadamente y gracias a la tecnología, hoy sabemos qué tarjeta llegó, en dónde entró, qué pagó y dónde salió, ¿no? Entonces, con estos datos también puedes generar otras líneas de transporte público masivo, eficientando las que ya existen, ¿no? En este sentido, hay varias rutas de transporte concesionado que trabajaban bajo este esquema de hombre camión y que se han convertido en una sola empresa y ofrecido a los usuarios ya la posibilidad de que paguen con la tarjeta de movilidad integrada, que justamente este gobierno ya integró como una base única para el pago del transporte público, y la aceptan hoy en el metro, Metrobús, en el Cablebús. Es la misma tarjeta que puedes dar de alta para registrarte como usuario en Ecobici, ¿no? Incluso ya ahora ya lo puedes hacer hasta a partir de la misma aplicación, ya no tienes que ir a ningún módulo a que la tarjeta la pasen a través de un lector y entonces ahí ingresen tus datos. Ya todo lo puedes hacer en la aplicación. Ha avanzado tanto que ya a través de aplicaciones móviles de sistemas de pago de comercio electrónico, ¿no? Ya puedes recargar incluso desde tu teléfono y con tu tarjeta de crédito la tarjeta de movilidad, escaneándola si tienes un teléfono con tecnología NFC. Y se ha vuelto ya muy eficiente y muy fácil utilizar el transporte público en la ciudad. Sobre todo para la gente que también vive en las periferias. El digamos que centralizar el pago a través de la tarjeta de movilidad vino a darle una eficiencia más al usuario que viene del oriente. Y ojo, repito, será un gran reto el que ahora se integre una tarjeta única también con el Estado de México. Recordemos que el 60% de la población que viaja en metro o en los sistemas de transporte de la Ciudad de México viene del oriente de la ciudad y del norte, del Valle Norte del Estado de México, y que allá además tienen una tarjeta diferente por cada sistema de transporte. Tienes una del Suburbano, tienes otra del Mexibus 1, tienes otra del Mexibus 2, tienes otra del Mexibus 4 y otra del Mexibus 3, ¿no? Entonces tienes, Nesa tiene una, Ecatepec tiene otra, para el Mexicable tienes otra, ¿no? Entonces, no hay ni siquiera una sola en el Estado de México. El gran reto yo creo que va a ser integrar esta movilidad. Hoy lo estamos viendo, como incluso, por ejemplo, a partir de que se está remodelando la línea 1 del metro, el Mexibus línea 3 entra prácticamente a través del carril confinado del Metrobús y entra hasta Valderas. Y eso es lo que debemos hacer. El que el Mexibús que viene del Estado de México, de la zona de Ojo de Agua a través de Vía Morelos, que entre a través de Indios Verdes por Insurgentes y que llegue al menos hasta Buenavista. Porque así vamos a ahorrar mucho tiempo en los transbordos. A ver, la tecnología te permite saber qué usuario, de dónde venía y entonces para quién va el pago, ¿no? Y tal vez Mexibús pague alguna cuota por derecho de paso, por utilizar la infraestructura de la ciudad, pero al usuario le va a beneficiar en ahorrarse filas y en ahorrarse muchísimo, muchísimo tiempo.
Oye, esto que mencionas como el gran reto, pues bueno, creo que sí es el gran reto, porque es un reto que previamente la Ciudad de México ya vivió cuando pues no estaba centralizada pues todo el ordenamiento de los sistemas públicos en términos de movilidad, y que finalmente ahora que lo mencionas de que cada transporte tiene, no, pues también qué cansado para las personas, ¿no? Tener que andar diciendo, bueno, hoy traigo la del camión, hoy traigo la tarjeta del Metrobús, hoy traigo la bueno, también creo que
sí, antes traías al menos tres tarjetas. La del suburbano, traías la de Covici y traías la tarjeta de movilidad, ¿no? Y me estoy refiriendo hace ni siquiera mucho, hace 7 años. Sí. Y si ibas al Estado de México, tenías que traer aparte la del Mexibus, ¿no?
Claro,
¿no?
Pues creo y pues justo, o sea, también creo que esto va como en línea con la parte internacional, ¿no? Como ir hasta ciudades inteligentes, porque justamente esa cuestión es de realizar movilidad, hacer pagos más eficientes y, bueno, justamente como en esta parte de Internet de las Cosas, ciudad inteligente, es integrar como diferentes servicios, ¿no? Industria 4.0, es justamente hacer esto, ¿no? Y esto creo que es algo que podemos ver muy tangible, pues en nuestra ciudad y en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y bueno, creo que con eso nos vamos al corte. Ya terminamos este segundo bloque y les dejamos con esta canción de Rawayana, Vocabulario Básico.
Trato de aplicar una nueva estrategia, de armar un complejo rompecabezas, de crear un difícil proyecto que invada tu sentido. Quiero comentarte que no puedo lo que mi mente piensa, pues esta letra será extensa. Ya no sé lo que hago, consultaré al diccionario. Y con estas 6 cuerdas improvisarte un largo rato. Inventarte lo que siento.
No puedo
transmitirte lo que pienso.
No quiero
inventarte lo que pienso.
No puedo
transmitirte lo que pienso. Raro sería viéndome hablando un largo rato, diciéndote 1000 cosas tal cual cualquier hombre ingrato, regalándote el cielo sin tener con qué comprarlo, y teniéndote feliz solo por vocabulario.
No quiero
inventarte lo que siento.
No puedo
transmitirte lo que pienso.
No quiero
inventarte lo que siento.
No puedo
transmitirte lo que pienso.
Thank you.
siento.
No puedo
transmitirte lo que pienso.
No quiero
inventarte lo que siento.
No puedo
transmitirte lo que pienso.
No quiero inventarte lo que siento.
Y estamos de vuelta en el último bloque de nuestro programa el día de hoy de movilidad sustentable. Me encuentro aquí con Agustín Castillo y con Virgilio Pasotti. Y antes de retomar la conversación, les comparto el número en cabina, es 5584-114085 para que se puedan comunicar con nosotros. Asimismo, las redes sociales, tanto del canal arroba promoestereo en todas las redes, así como arroba casaguamx también en sus redes sociales favoritas. Estamos a punto de cerrar la conversación del día de hoy acerca de movilidad sustentable. Nos habíamos quedado con un tema pendiente, Virgilio, y es, bueno, ya hablamos de cómo se integra la sustentabilidad a través de la movilidad en México, cuáles son las diferentes alternativas que tenemos, también pues el gran reto que es poder integrar la movilidad de la Ciudad de México con el Estado de México, ¿no? Al final, pues somos una área metropolitana que comparte muchísimas interacciones. Pero nos había quedado pendiente también esta parte, que también forma parte de tu perfil, la parte del activismo. De, por ejemplo, pues precisamente demandar pues mayores accesos de movilidad, también cuestiones de derechos, incluso dentro de las personas que transitan pues en este otro tipo de transportes, incluso más relacionado con la seguridad del usuario. Virgilio, ¿qué nos compartes acerca de este tono más relacionado a lo social?
A ver, yo de nuevo me regreso al 2005, ¿no? Para ir a trabajar pues tenía que tomar un microbús ahí en la calle de Morena, ahí en la del Valle, y después de regreso por Xola, ¿no? Cuando era un estacionamiento, no había ningún sistema integrado de transporte, apenas empezaba el Metrobús Línea 1, y decidí bajarme del transporte público y moverme en bicicleta porque ya no soportaba un minuto más saliendo de trabajar y luego todavía aventarte un ratote atorado en el tráfico y con la cumbia y con los choferes que pues manejan muy bien, ¿no? De los microbuses. Entonces, a partir de ahí fue que me empecé a involucrar no con el activismo, pero sí con ciertas personas que estaban haciendo ya lo mismo que yo, ¿no? Uh-huh. En el medio de la publicidad se usaba mucho que la verdad es que la gente se movía mucho en bicicleta o la empezó a utilizar en aquellos años como un medio de transporte, en aquellos momentos alternativo, pues te veían como un bicho raro que llegabas con tu visita y te decían, oye, pues tienes estacionamiento, ¿por qué no traes coche? ¿No? Uh-huh. Entonces llegabas y pues en el estacionamiento, en el cajón que te tocaba en la agencia,
ponías la
bicicleta, ¿no? Y empezabas a sortear estos problemas del tráfico y de movilidad de la ciudad a través de la bicicleta. Fue con la llegada de las redes sociales que justo muchas personas nos empezamos a sentir identificadas y a sumar para exigirle al gobierno de la ciudad o bien acompañándolos en la implementación de las políticas públicas que llevaran a que más gente se pudiera mover en bicicleta y que los que ya nos movíamos en bicicleta lo hiciéramos de forma segura, ¿no? Pasaron muchos años para que esto ocurriera. Digo que acompañar también al gobierno porque por mucho que los gobernantes en turno quieren implementar este tipo de políticas, construir ciclovías o implementar, por ejemplo, el sistema de Ecobici, pues también es difícil terminar con estas, lo decíamos a la primera parte del programa, es muy difícil terminar con estas inercias. La gente rechaza cualquier cosa que sea diferente al auto, ¿no? En muchas colonias de la ciudad no quieren ni transporte público, no quieren ambulantes ni bicicletas, ¿no? Y a todos te echan como en el mismo saco, ¿no? Cualquier cosa que sea diferente al auto es visto como bicho raro. Cuando se expande el sistema de Ecobici en la Ciudad de México, sobre todo la fase que comprende la parte de Polanco, pues ya te imaginarás que todos los vecinos y el gobierno local de la entonces delegación Miguel Hidalgo, se opusieron a la entrada del sistema como tal, ¿no? Y no hablemos de la incorporación de ciclovías, ¿no? Fueron prácticamente 4 años de lucha para lograr una ciclovía, por ejemplo, en Horacio.
En Polanco.
Pelear realmente sí con mucha gente. Y para la implementación del sistema lo mismo. Tuvimos que hacer 64 reuniones, una por cada cicloestación, para nosotros como vecinos también explicarle a los mismos vecinos que estos sistemas, pues lo único que iban a traer era mejoras para la colonia, ¿no? Calles más tranquilas, te exponían argumentos, la verdad es que a ratos de lo más tontos y estúpidos, como que la gente que utilizaba las ecobicis eran secuestradores o eran halcones. Para
sí, por. Sin correlación,
o sea, claro, no. Y que se dedicaban al robo en casa habitación, ¿no? A ese, sí, a que, ese
que
nivel
te vas a llevar la pantalla así de
a ese nivel,
de 64,
¿no?
Pulgadas en la bicicleta,
la verdad, ¿no? Es que la llegada de las redes sociales fue lo mejor que pudo pasar, sí. Benditas redes sociales, como dirían por ahí, porque a partir de que viralizamos un video en donde una vecina y un entonces coordinador vecinal dijeron que no querían, que Polanco era una colonia residencial, que si queríamos andar en bicicleta nos fuéramos a la Roma, a la Condesa o al Bosque, ¿no?
Al Bosque.
No entendían que no era un tema recreativo, sí, que era un tema para generar menos viajes en auto, ¿no? Sí. Y viajes de manera más sustentable. Y hasta que no se viralizó ese video donde pronuncian una fatídica frase, los mugros en bicicleta, no queremos en Polanco los mugros en bicicleta, es que se detonó una polémica a nivel, me atrevo a decir que hasta nacional, uh-huh. Y obviamente los medios pusieron atención a este tema, nos apoyaron, se instalaron las 64 cicloestaciones que se tenían que instalar, a pesar de las quejas. Y a partir de ahí detonó como nunca el sistema público de bicicletas de la ciudad, ¿no? Y de la mano con la instalación de otras ciclovías. Pero el activismo ha sido, la verdad, uno, para acompañar al gobierno y para también exigirle cada vez más. Porque, pues digo, no nos conformamos ya con ciclovía reforma. El más claro ejemplo fue también la incorporación como política pública, la construcción de más ciclovías en los siguientes gobiernos. Después vinieron Revolución, Patriotismo, Eduardo Molina, este gobierno, la ciclovía Insurgentes, que yo la verdad es que nunca pensé que se fuera a construir, que se podía lograr. La verdad es que yo la tenía totalmente, digamos que era un sueño. Y cuando finalmente, a raíz de la pandemia, se habilita como carril, como ciclovía emergente, ¿no? Esto ya te abrió la posibilidad para que se generaran miles de viajes en bicicleta. Si había 1,000 viajes sin ciclovía, con ciclovía hay 7,000, ¿no? Y fueron de la noche a la mañana, durante los primeros meses de la famosa nueva normalidad, a mediados de 2020, y hoy ves que cada vez más gente se mueve en bicicleta, y hoy cualquier persona que tiene un teléfono, graba un video, es un activista por la movilidad. O sea, todo ayuda. Yo, a diferencia de muchos, yo no creo que necesites cartas credenciales ni tampoco pertenecer a alguna organización. Basta con que alces la voz, con que expongas un caso, y tu demanda sea seria y lógica para que pueda ser considerado como un activista más por los derechos a la movilidad sustentable.
Me parece todo lo que nos mencionas muy bueno. Yo creo que estemos generando también acciones de cambio a través de lo que estamos escuchando contigo, Virgilio. Comparto también lo que mencionas de que con que levantes la voz de forma lógica y pues también con una demanda puntual, pues se pueden hacer y lograr grandes cosas. Ya estamos cerrando el día de hoy, pero me gustaría preguntarles a ambos, digo, independientemente de la bicicleta, ¿cuál es su medio de transporte favorito dentro de la sustentabilidad y por qué?
Pues yo creo que, pues sí, la bici, creo que diría eso, sino pues igual transportes públicos. Creo que a mí me gusta mucho el Metrobús, siempre lo he usado, igual era como el medio de transporte al cual usaba justamente en esta parte del oriente, ¿no? Y que se conectó y que pues también vino a hacer un gran cambio justamente en mi vida y cómo me movía, ¿no? Entonces creo que podría decir que es ese.
No, yo mi metro.
¿Tu metro?
Sí, desde chiquito a mí siempre me llevaron en metro. Mi línea, la que más he recorrido a lo largo de todos estos años, es la línea 3. O sea, yo sí, la bicicleta, pero el metro es el rey.
El rey de reyes, bueno, el metro de la Ciudad de México también tiene su historia, también tiene...
Y también sus problemas.
Y también sí, tiene sus problemas.
Sobre todo ahora, bueno.
Sobre todo ahora también tiene una iconografía muy destacada también, ¿no? De este diseñador
famoso. Sí, una identidad gráfica única que realmente te identifica con
la ciudad.
Con la ciudad, ¿no? O sea, no puedes pensar en la Ciudad de México si no piensas o tienes plasmado inmediatamente en la mente el mapa de la red del metro, ¿no? Más pues, allá de las otras líneas que hoy también, a mí, por ejemplo, me entusiasma mucho cada que veo un camión nuevo. Cada que ves un RTP.
Nos gustan cuando salen las nuevas flotillas.
Sí, también. Y además la cromática que han definido el gobierno de la ciudad, la Secretaría de Movilidad para cada medio de transporte, que además yo espero que sea ley, ¿no? Que no venga otro gobierno y la cambie de nuevo, porque si se han dado cuenta, y sobre todo el auditorio, yo le pido que haga un examen, ¿no? Así como de tarea les dejo, dense cuenta de esto. Ningún sistema de transporte público hoy tiene el logotipo del gobierno. Ninguno. Tienes el logotipo del sistema de movilidad integrada y del propio sistema. RTP, trolebuses, sistemas eléctricos, metrobús, cablebús, metro. Pero no tienen ninguno, como antes, el gobierno del logotipo de la ciudad. Y a mí me gusta que también este gobierno no le dio miedo, por ejemplo, pintar de azul los trolebuses.
Sí.
Entonces, quitémonos ya, por favor, esa mala costumbre de identificar el transporte por el color del gobierno que en turno, ¿no? Y que estos colores, esta cromática, permanezca por el tiempo, ¿no? RTP verde, el metro naranja, que no empecemos a canibalizar el metro y pintarlo de colores porque... En ninguna parte del mundo ocurre esto. Y creo que el haber mantenido, por ejemplo, ahora con la nueva línea 1, los vagones, los trenes que se mandaron hacer, son iguales, son los mismos, son iguales que el original, ¿no? Mantiene una identidad, creo yo que refuerza este sentido de pertenencia. Y es completamente naranja, no tiene vivos, no tiene rayas, no tiene cuadros de otro color, se mantiene puro e intacto como hace prácticamente más de 50 años.
Y que finalmente es algo que trasciende y que no permite, ¿no? Que pues como estamos acostumbrados a que todos los proyectos de infraestructura, como no son del color, no son del tono, pues echen para atrás por una cuestión tan... pues incluso tan irrelevante como lo sería pintarlos de azul,
sí,
morado,
sí, sí,
verde.
Sí, sí. Completamente. O sea, yo creo que eso tiene que ser ley, porque en ninguna parte del mundo ocurre eso, ¿no? Además, imagínate el gasto que hay para volver a pintar todos los sistemas de transporte público o logotipos solo porque entra un nuevo gobierno, ¿no? O sea, creo que ahí es un tema incluso hasta de atención pública presupuestal.
Pues muy bien, se nos acabó ya el tiempo, pero bueno, yo me voy muy contento, con muchas ganas también de seguir incentivando que las personas transitemos a esta sustentabilidad, no solo en la movilidad, sino también en un estilo de vida. Agustín.
Sí, igual yo me voy muy contento y justamente agradecido, ¿no? Siempre me encanta hablar contigo, Virgilio, acerca como de estos Gracias. Temas. Me encanta que te apasione y me encanta que también hagas acciones al respecto, ¿no? Entonces, pues igual te agradezco como mucho, como toda esta trayectoria y como pues toda tu experiencia de lo que has hecho.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Pues muy bien, nos vamos y nos andamos escuchando, ya lo sabe, todos los lunes a las 10 de la mañana.
Casagua presenta EcoGeeks. Tu programa de agua, energía, emprendimiento, sustentabilidad y tecnología con Luis Maleón y Agustín Castillo.